con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan exactamente ahora de las 10 de la mañana y ya saben que a esta hora siempre está aquí Antonio López para explicarnos lo que nos depara el tiempo y ya yo creo que ya me empiezo a fiar de esas previsiones que decías tú, que ya vamos a empezar a notarlo.
Claro, hay que verlo, esto como se ha todo pasa, hay que verlo para creerlo.
Me había vuelto un poco incrédula, la verdad.
Bueno, disfruta de este cielo azul, que probablemente se torne un poquito más gris esta tarde, pero un poquito.
Pero no va a llover.
No va a llover, vale. No va a llover y de caer alguna precipitación solo en áreas de la sierra y de forma muy dispersa. Hoy ya empezamos a notar cómo las temperaturas se van recuperando. De hecho, esta madrugada ha hecho menos frío en las comarcas del Llano, una mínima de 14-15 grados en el centro de Madrid y también en zonas del sur de la capital. Y hemos amanecido, bueno, cada día lógicamente va amaneciendo antes, por tanto, más horas de insolación. Lo que pasa es que estos días, con la cobertura nubosa y con toda la llegada de bolsas de aire frío, pues no se ha dejado sentir ese calentamiento del sol. Hoy sí, porque ya tenemos 18 grados en la capital y gradualmente se van a ir recuperando las temperaturas. Ya sabéis que en Madrid pasamos del frío al calor en cuestión de...
Sin transición.
Hemos tenido un junio demasiado primaveral, de inicios de primavera, y ahora parece que ya... A escasos 9 días para la entrada oficial del verano, pues vamos a tener tintes más propios de estas fechas, más cálidos. Hoy las máximas ya van a oscilar entre los 24 y 26 grados en el centro y sur de la región, aunque eso sí, insisto, el viento está rolando a componente norte, es un viento fresco, pero el sol va a poder con él, aunque no con la llegada de esas nubes, que muchas de ellas rebasarán el sistema central y nos dejará una tarde de intervalos nubosos. Inofensivos, nos esperan precipitaciones. Y mañana miércoles sí, ya un punto de inflexión claro, y la dinámica que hemos tenido en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, porque mañana ya entra el anticiclón de lleno, vamos a tener una jornada...
Eso, acláralo. Mañana miércoles sí, no que sí llueva, sino que sí empieza el verano.
Sí, que empiece el verano que todos están deseando, menos yo, porque a mí esto del calor a veces me mata. Nos hemos quitado unos días, bastantes días de calor.
Mira, luego nos quejaremos de calor, claro, yo también.
Es que somos inconformistas. Para que te hagas una idea, el año pasado por estas fechas ya estábamos superando con creces los 30 grados de máxima. Okay. Y a mitad del mes de junio llegamos a los 40. O sea, bueno, fue un año de un junio histórico en cuanto a calor. Pues este año, por defecto, ¿eh? Nos vamos a quedar por debajo porque va a ser un junio bastante frío. Pero yo creo que está bien que no se caliente demasiado la superficie, porque luego el verano es largo y cada vez tenemos más meses de verano. Y bueno, pues mañana ese punto de inflexión en forma de cielos azules, despejados, el vientecito fresco de norte que se notará a primeras horas de la mañana y a última, y el efecto del viento del norte que deja un cielo azul, un día claro, un día nítido y brillante, que son...
Los cielos velazqueños, ¿no? De ese color azul, claro, inconfundible del cielo de Madrid.
Típico de Madrid al cielo, ¿no? Pues el cielo lo vamos a tocar mañana, sobre todo por la claridad. Y además en junio es característico que tengamos, salvo cuando se mete un poquito de calima, que tengamos esos días tan, tan claros. Pues mañana va a ser uno de ellos y además lo significativo es que ya las temperaturas van a ser... Cálidas, propias de las fechas en las que estamos, cerca de los 26 grados, pero es que seguirán subiendo el jueves, con sol, mucho sol, llegaremos a los 27, más sol todavía el viernes, más calor también, 30 grados ya para el viernes. Y ya te anticipo que el fin de semana de piscina, ¿eh? Porque vamos a superar la barrera de los 30 grados, fíjate, vamos a comenzar la semana, hemos comenzado de hecho la semana ayer con máximas que no superaban los 21 grados y vamos a acabar la semana superando los 30 grados. Pues así es el clima de Madrid con estos contrastes bruscos, pero en este caso deseados, ¿no? Porque se había alargado la primavera mucho.
Yo creo que sí, ¿eh? Aunque a ti te gusta más el fresquito, pero yo sí. Creo que la gente tenía un poco ganas de ponerse una sandalia, de estrenar esa camiseta que se compró.
Sobre todo los comerciantes de ropa y calzado de temporada están que trinan, ¿no? Porque no venden un kiko. ¿Sí? Así que yo creo que les damos una alegría, ¿eh? Aunque no deja de llover ni hace calor a gusto de todos. A ver cómo se comporta el tema de las alergias, porque todavía el olivo y las gramíneas están por ahí. Pero bueno,
nos lo vas a ir contando día a día, de todas maneras.
Llega el sol y el calor.
Gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues esta es la banda sonora que ha escogido Juanjo Ceballos para, me imagino, que José María del Toro hable de la selección.
Hablaré de la selección, evidentemente, sí, pero hay cosas más interesantes hoy, si cabe, que la selección. La primera es una noticia sobre Marco Asensio y su futuro, que ya os desvelaremos a partir de la 1:03. Ahora simplemente os digo que os hablaremos de
¿cómo
su idea?
¿Cómo te gusta hacerte el interesante?
Claro, claro. Es lo que tiene. Os hablaremos de su idea sobre su futuro inmediato. Recordemos que Marco Asensio tiene contrato hasta 2023, una cláusula de rescisión realmente imposible de pagar, 700 millones de euros. Pero Marco está inquieto con el futuro y os contaremos cuáles son sus ideas acerca de la próxima temporada en el Real Madrid, más ahora que hay cambio de banquillo. Además, hoy hay un asunto muy interesante. Griezmann, el francés, desvela en principio su futuro a las 2:30 en rueda de prensa en Rusia, en la concentración de Francia. Esperemos que sea así. Comparece junto a su compañero de selección en Sonsi. Según acaban de avanzar hace algunos minutos los compañeros de Canal Plus Francia, anunciará que se queda en el Atlético de Madrid. Habrá que verlo, yo no me fío ya de nadie. Habrá que verlo a las 2:30 cuando Antoine Griezmann tome la palabra y hable definitivamente sobre el futuro. Ya me parece una falta de respeto para el Atlético de Madrid todo este tiempo larguísimo de espera para saber de su decisión. El Atlético, además, anda muy cerca de cerrar el fichaje de Tomás Lemar, futbolista del Mónaco. Operación que se iría por encima de los 60 millones de euros. Es, además, un futbolista que tiene muy buena relación con Antoine Griezmann y esta contratación, además de la valía futbolística del chaval, se inscribe precisamente en el deseo y en el interés supremo del Atlético para que Griezmann se quede en el equipo rojiblanco. Como decías, la selección ya trabaja en Rusia de cara al partido del viernes frente a Portugal. Está trabajando ya, de hecho, allí en su concentración de Krasnodar. Hoy va a tener doble sesión de entrenamiento. Tomará la palabra Koke, el futbolista del Atlético de Madrid, al que escucharemos en el partido de la una. Será interesante, sin duda, escuchar a uno de los estandartes del equipo rojiblanco y un hombre que creo que va a estar en el once titular el próximo viernes, aunque es una de las dudas que tiene Lopetegui para ese once. La primera, Odriozola o Nacho, favorito en principio para nosotros Nacho. La segunda, Koke o Thiago, favorito para nosotros en principio Koke. Y la tercera, difícil de discernir, entre Diego Costa, Rodrigo Moreno o Iago Aspas, para ver quién va a ser el futbolista que luzca el 9. Parece que Diego Costa es el favorito para Julen Lopetegui. Hablaremos también con Jimmy Bars. ¿Quién es Jimmy Bars? Pues es un escritor y periodista español criado en Inglaterra, nieto de Gregorio Marañón, hijo de Tom Bars, espía británico en la España de la posguerra. Ha escrito un libro que se llama Cristiano y Leo y habla de la rivalidad entre los dos mejores futbolistas de la última década del fútbol mundial. Recordemos que entre Cristiano y Leo Messi, lo suyo, que se dice pronto, un dominio realmente incontestable. Hablaremos de la última hora de los equipos madrileños, por ejemplo. Hay noticias de las últimas horas. José María Movilla ha dejado de ser el director deportivo del Rayo Majadahonda. O el Getafe ha hecho oficial ya la contratación definitiva en propiedad de Antunes y de Marco Arambarri. Y está prácticamente ahí ya mismo la final de la Liga de Baloncesto. Mañana comienza a partir de las 9 el partido entre el Real Madrid y el Baskonia. Un Real Madrid que puede lograr un doblete verdaderamente interesante. Ganó la Copa de Europa y puede ganar ahora la Liga. Un Real Madrid que bajo la batuta de Lasso compite y van 7 años al 100% en cada competición. ¿De quién es culpa en buena parte de Lasso? Responde el propio entrenador.
Depende, si le preguntas a mis hijos, mucha. Seguro, porque soy su padre. Pero, bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo lleva 7 años compitiendo muy bien. Y en ese sentido yo creo que es mérito de todos los jugadores que he tenido. Obviamente han entrado, han salido otros, pero el equipo siempre se ha mantenido competitivo. Hemos tenido problemas, como todos los equipos, hemos tenido cambios de jugadores, lesiones, y que con todo lo que puede pasar en 7 años sigamos llegando a cada final, pues habla muy bien del equipo.
Pablo Los, hablando de la finalísima que se disputa mañana, primero de los mínimo 3 partidos, porque hay que ganar 3 de 5 para imponerse. Primer partido mañana viernes a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, partido que podremos seguir aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. El segundo, el viernes, también en el Palacio de los Deportes. El domingo, el tercero, en Vitoria. A partir de ahí habrá cuarto o habrá quinto en función de lo que ocurra. Felipe Reyes, el capitán de los blancos, pedía ayer un apoyo extra del público para ganar los 2 primeros partidos y marchar a Vitoria con una buena ventaja y poder incluso cerrar la serie allí, el Baskonia, que viene de eliminar al Fútbol Club Barcelona. Así que de todo esto hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Nombres del día: Antoine Griezmann, que a las 2:30 en principio desvela su futuro, y Marco Asensio, del que luego os contaremos más detalles acerca de lo que piensa hacer con el suyo. A la 1:03 os esperamos.
Pues nada, habrá que esperar, si no lo dices antes. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El partido de la 1 se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:00 p.m. con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darby no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro. Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Y eso es lo que pueden hacer. Ya saben que va a ser Carmen Martín Tejeda quien escuche sus sugerencias, sus quejas, sus contestaciones, a veces algunas preguntas que les hacemos. Y bueno, pues además de eso, ella está todo el día con 2 teléfonos en la mano, mirando las redes sociales, viendo de qué habla la gente, qué les interesa a los, bueno, iba a decir madrileños, pero no sabemos de dónde son. Internautas que hablan español, eso sí, lo sabemos.
En las redes sociales no hay fronteras, no hay límites geográficos, ahí no hay banderas.
Y hablando de banderas, de límites, de fronteras, me imagino que hay mucha gente hablando de del Aquarius, ¿no?
Sí, desde luego es trending topic. Se habla muchísimo del Aquarius, de la situación de los inmigrantes que viajan en ese barco. Hay quien dice que la Unión Europea debería mediar en el asunto, muchos son los que lo dicen. Hay quien dice que es una contradicción ayudar a los inmigrantes del Aquarius y luego rechazar a otros que vienen por la bahía de Ceuta. Hay opiniones para todos los gustos y en general lo que destacan son muchísimas críticas a la Unión Europea en general y a Italia en particular. Las redes sociales en general están a favor de, bueno, pues ayudar a esa gente cuanto antes. También se habla de esa reunión de los 2 mandatarios del momento, Trump y Kim, que parece que, oye, que están encantados después de reunirse, que han firmado una declaración conjunta y tan contentos. Memes hay para aburrir, los que quieran, los que tengan un rato libre y se quieran divertir un rato, que busquen los memes, porque hay infinito más. Se habla también de Urdangarín, porque el Tribunal Supremo ha confirmado ya la sentencia del caso Nos, con 5 años y 10 meses de prisión, pese a que la Fiscalía pedía aumentar la condena, ha conseguido una rebaja. Se dice de todo.
Pero de todas maneras, lo que todavía nadie ha dicho así con certeza es si entra en prisión o no.
No, se está esperando. El Tribunal Constitucional dice que parece ser que esto compete
al Tribunal de Baleares.
Exactamente. Y el Tribunal de Baleares se espera que en las próximas horas diga si entra o no entra en prisión, porque de momento se sabe que tiene 5 años y 10 meses, pero no se sabe qué va a pasar después, si va a entrar en prisión o no. Seguimos pendientes de todo eso. Y en Twitter hay mucho cachondeo con un tema.
¿Con cuál?
Pues un mexicano llamado Jim La Torre, bueno, pues que ha compartido un mensaje sobre viajar a Murcia que se ha hecho viral. Va a ir, ¿cómo?, de vacaciones a Murcia. Bueno, hasta aquí bien, ¿no?
¿Pero este señor de dónde vive?
Es mexicano.
Ajá.
Y va a ir a Murcia.
¿Pero dónde vive? ¿En México?
En México, vale. En México. Y va a ir a Murcia. Bien. Bueno, pues ha puesto un tuit que dice: próximo destino, Murcia, España. Perfecto, hasta ahí todo bien. Bueno, pues lo acompaña de una imagen, de una foto de una ciudad con un skyline espectacular, lleno de rascacielos, con un enorme río que pasa entre los rascacielos, con una isla en medio de ese enorme río, preciosa, una ciudad que se ve habitada por millones y millones de habitantes que viven en muchos rascacielos con muchas luces de neón. El cachondeo es histórico. Vamos, muchos le han dicho que por favor no deje visitar las famosas pirámides de Murcia o el famoso Disneyland de Murcia. A lo que el mexicano, todavía sin pillarla, dice: pero Disneyland ya no está en París. Le han dicho: sí, sí, pero París está en Murcia, hombre, es una ciudad de Murcia.
¿Pero y con qué lo está confundiendo?
Pues aparenta ser una ciudad de Singapur, o sea, Singapur, ay, algo así, mío. Porque ni siquiera Nueva York es más, ¿eh?
Pobre mío. De todas maneras,
despistado.
Murcia tiene muchos más encantos y se come, claro, mucho mejor en Murcia que allí, seguro.
Hombre, yo prefiero todo el encanto que tiene Murcia, tal y como es, que el de una ciudad tan llena de rascacielos. ¿Qué quieres que te diga? Yo me quedo con Murcia tal y como es ahora mismo.
¿Quién le habrá vendido el viaje? ¿A qué agencia de viajes habrá ido este hombre?
Lo que yo estoy deseando saber es qué va a ocurrir cuando este hombre llegue a Murcia.
Bueno, si es que llega.
Si es que llega, porque no sabemos dónde va.
Ahora me dices el tuit del ese señor que le voy a mandar yo un mensaje.
Es arroba Gian, a ver, guión bajo La Torre.
A ver, no me he enterado.
Parece que es.
Arroba.
Es Gian La Torre, Gian.
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 Eso, Gian.
Guión bajo La Torre.
Guión bajo La Torre. Pues ahora lo busco.
O sea, no, si buscas Gian La Torre, si lo
Murcia,
buscas...
Murcia, si pongo Murcia...
Te sale fijo.
Rascacielos, a lo mejor me sale. Vale.
Hay un vídeo también que se ha hecho viral, que está enterneciendo a las redes sociales. Este viene de China.
A ver.
Las cosas de China.
Que te gusta a ti un vídeo chino.
Vamos, más que una tortilla de patatas, o casi igual. Bueno, una señora muy mayor tenía que cruzar la calle, se ve en el vídeo. Y la pobre, pues, lo está haciendo correctamente por el paso de cebra, como está mandado. Pero iba muy despacio porque se la veía con muchas dificultades para caminar. Entonces un policía se ve en el vídeo, se acerca a ella, habla con ella y la coge a caballito para ayudarle a acabar de cruzar el paso de cebra. Es bonito, ¿no?
Pues sí.
Es bonito, pero a ver, con dificultades la ayuda, la cruza. Mira, buena idea. A mí me parece muy bien. Bueno, está siendo muy viralizado porque a la gente, bueno, pues estas cositas de ternura les
encantan. Teníamos que ser todos un poquito más humanos y que no nos sorprendieran gestos que deberíamos tener todos en el ADN, ¿no?
Desde luego. Efectivamente, el problema es que esto es sorprende y no debería sorprender. Pero bueno, los que sí fueron muy, muy sorprendidos fue una familia en Florida que estaban durmiendo, no sabemos a pierna suelta, pero sí tranquilamente, y entonces oyeron unos ruidos en el tejado. Claro, se despertaron y se encontraron con que la mitad del tejado había sido desmontado. Había un grupo de trabajadores desmontando el tejado, se habían equivocado de casa.
¿Qué dicen?
Tenían que arreglar un tejado y se habían ido a la casa equivocada. Parece ser que el GPS les llevó mal. Dice,
pues mira,
que fue el GPS.
Voy a ser mala, pero me consuela que eso no haya pasado en España.
A mí me consuela que no me haya pasado a mí. ¿Qué quieres que te diga? Porque aparte del susto de despertarte por la noche, encima ves que se te están quitando el tejado. Hombre, les han arreglado el tejado, pero bueno, no están contentos. En fin, bueno, volvemos a España, al Musafes Valencia, el primer...
Al
Musafes, sí. Mira, me gusta ese nombre, al Musafes.
Donde estaba la factoría de Ford, ¿no?
Era Musafes, ¿verdad? Sí. Es verdad, era Musafes, buena memoria, sí, no me acordaba yo de eso. Pues ha sido el primer municipio en pintar un paso de cebra 3D, es tridimensional y termofusible, fíjate qué cosa más...
¿Cómo termofusible?
Sí, muy moderno esto.
No sé lo que es.
Bueno, pues lo que hace es que la pintura es dos veces más duradera que la convencional y además es muy buena para ciclistas y motoristas porque es antideslizante, es impermeable,
mira,
y es
bien,
antirreflectante y da la ilusión, al ser 3D da la ilusión de que está en alto, con lo cual los coches frenan.
Pensando que se van a dejar los bajos.
Efectivamente, para no dejarse los bajos perjudicados, pues frenan. Con lo cual, se trata de ponerlos, van a intentar ponerlos en entorno de colegios y parques. Con lo cual, mira, con una ilusión óptica, en vez no se te estropea el coche como los famosos badenes estos que hay, pero tú frenas porque te crees que sí que lo hay. En fin, bueno, te digo...
Anímame el día, como diría... ¿Cómo es? Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood. Pero el personaje. Harry el Sucio.
Harry el Sucio.
Anímame el día.
Bueno, pues con esto de la reunión entre Kim y Trump, te voy a decir un tuit de norcoreano. Kim Jong-un, @norcoreano. Dice, si tú a Japón le quitas Goku, le quitas el sushi y la Super Nintendo, ¿y qué te queda? Te queda Murcia. Es un tuit que engloba todos los temas de hoy.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de Formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia, o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia, con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, pues vamos a coger la cesta o el carrito y nos vamos a ir a la compra. Saben que a esta hora, más o menos los martes, hacemos una escapadita a Mercamadrid para saber cuáles son esos productos que merece la pena mirar con más atención cuando vamos a comprar, por dos motivos. Uno, porque están de temporada, están mucho más ricos, seguro, y además darán mejor de precio. Ainhoa García, responsable de comunicación de Mercamadrid, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña.
¿Qué tal? ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por las frutas. Ya nos ha contado hace un ratito Antonio López que poco a poco va entrando ya ese calorcito propio del momento. Y esto hace también que las frutas de la temporada, las frutas de hueso, vaya adquiriendo mayor sabor, dulzor y unos calibres mayores. Esta semana ya lo vamos notando en los melocotones y las cerezas, que ya sabemos que las habéis probado hoy, muy ricas. Estamos viendo que van adquiriendo mayor calibre, mayor sabor y hay muy buena oferta este año, hay que decirlo, con lo cual pues son buenas propuestas para nuestra lista de la compra. Y esta semana en hortalizas tenemos que decir que es la semana de nuestra propuesta gastronómica de asadillo. tenemos muy buena oferta de calabacines, berenjenas, tomates,
bueno, pimientos.
Pimientos, efectivamente. Tienen todas propiedades nutricionales maravillosas, están en plena temporada. Y bueno, pues es muy sencillo, aprovechemos que no tenemos ese calor sofocante del año pasado y pongamos el horno 45 minutos, 180, 200 grados y nada, a pelarlos, trocear y aliñar, riquísimo.
Un truquillo, Ainhoa, sí. Si cuando se termina el tiempo lo dejas dentro del horno con un papel de aluminio encima, es luego hasta que se templa y tienes sí. ya, se le puede meter mano, es mucho más fácil pelarlo, porque
pelarlos,
se, sí, con el vaporcito que suelta.
Efectivamente, muy buen truco para que sea una receta rica y fácil de preparar. Y otra propuesta también, patatas y cebollas nuevas. Están entrando, hay muy buena oferta, están en muchos de los puestos de nuestro mercado. Son, bueno, unos básicos de nuestra gastronomía, podríamos decir el fondo de armario, pero que pueden formar platos protagonistas ellas mismas, rellenas de carne o en un revuelto cremoso, juntas o aliñadas, las papas aliñadas con huevo duro y pimentón, muy ricas también.
Qué rico.
Una propuesta interesante para esta semana. En pescado esta semana repiten merluza y boquerones, hay muy buena oferta de muy buena calidad. Y hay que decir que están en temporada, es muy buen momento para optar por ellos. Y si queremos cambiar, tenemos también salmón, ha entrado muy buenas piezas con unos lomos espectaculares y sardinas, la reina del verano. Si bien habían empezado a entrar poco a poco, esta semana ya podemos decir que ha arrancado con fuerza la campaña de sardina fresca, las hemos visto por ejemplo de A Coruña. Es un pescado azul rico en omega 3, tiene vitamina B12... de hecho, es el pescado que tiene mayor contenido de esta vitamina y sus proteínas son muy fácilmente digeribles.
Ainhoa, ¿qué tal están ahora de precio? Te lo digo porque llega luego la noche de San Juan y no hay quien coma sardinas. Sale más barato comprar cualquier otro pescado.
Pues es muy buen momento, muy buen momento. Es verdad que cuando llega San Juan, bueno, de hecho dicen, no, por San Juan la sardina moja el pan. Bueno, pues es verdad que esos días suben de precio por la demanda, pero hay que decir que ha entrado muy buenas partidas de sardinas que están en plena temporada y que desde luego son buena opción para estos días.
Vale.
Y podemos hacerlas para casa, un truco. Si nos molesta el olor que desprenden al cocinarlas, en papillote, haciendo un sobre sencillo de papel de aluminio con unas gotitas de lima y cebollino picado, en apenas 3 minutos lo tenemos. Y podemos asegurar que no desprenden ni mucho menos el mismo olor que cuando lo hacemos a la parrilla.
Pues buen truco.
Luego, en carnes, hoy vamos a hablar de un preparado cárnico que está triunfando. La verdad es que cada vez son más los restaurantes que las incluyen en sus menús, en sus cartas, que es la hamburguesa. Podemos diferenciar cuando vamos a la compra entre carne picada, hamburguesa y burger meat. La diferencia es que la carne picada es eso, carne picada no lleva nada, ningún conservador, tan solo como máximo un 1% del sal. Por lo tanto, si optamos por carne picada para elaborar nuestras recetas con bueno, los aditivos que queramos añadir, un poquito de especias o quizá cebolla pochadita, hay que decir que tenemos solo 24 horas para consumirlas. También tenemos hamburguesas que y burger meat, que no son lo mismo, parecen lo mismo, pero no lo son. La hamburguesa está hecha a base de carne picada y algunos ingredientes que han sido añadidos, pero en ningún caso llevan conservantes. Por lo tanto, tienen una vida útil corta, algo mayor que esas 24 horas, pero no mucho más. Si no las vamos a consumir de inmediato, al congelador. Y si no, siempre tenemos la opción del burger meat, que se le añaden conservantes, que hay que decir que todos son están regulados, están evaluados, pero debemos de tener la información para decidir entre qué producto queremos optar. Hoy estamos nosotros por la carne picada y nuestra propia receta de hamburguesa con un poquito de cebolla pochadita y unos pistachos picados.
Muy ¡qué rico pistachos! Además le dan el toque crujientito, ¿no?
Eso es.
¡Qué rico!
Muy rica.
Muy bien. Pues, ¿alguna recomendación más, Ainhoa?
Nada más, hoy nos plantamos aquí, Begoña.
Pues perfecto, sardina, hamburguesa, ese asadillo, me gusta todo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque. que Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
La Liga CB se juega en Onda Madrid. El miércoles, desde las 9 menos cuarto de la noche, primer partido de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues son las 10:37 ya prácticamente de la mañana, tiempo de salud. Y bueno, ahora ya que nos ha dicho Antonio López que de verdad, llegaba el verano tal y como lo entendemos, con calor, con sol, nada de lluvia, o bueno, pues algún chubajillo de vez en cuando, pero una cosa normal, no con lo que teníamos hasta ahora, que era casi casi bíblico esto de la lluvia por castigo. Pues vamos a oír seguro a muchos dermatólogos, sobre todo recomendarnos que tengamos cuidado con el sol, que usemos sistemas de protección solar, que nos demos cuanto más factor de protección solar mejor. Pero hay otra recomendación que no se oye tanto y que es igual lo más de importante. Luis Gutiérrez Serantes, nuestro asesor científico, nuestro médico de cabecera.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, sin duda nos preocupamos de la piel, nos preocupamos del pelo y nos preocupamos muy poquito de la vista. Pero antes decir que yo soy, bueno, como un poco raro, vamos a decir. ¡Viva el otoño! ¡Viva el otoño!
Sí, pero si viva yo también luego primavera. Me quejaré de sol, sí. Y me quejaré de calor, pero de verdad que ya tocaba.
Sí, ya tocaba.
Hombre, que estamos a 12 de junio.
Pero he oído alguno que dice que podemos llegar este verano a 43 grados.
O como otro verano, pero eso es lo de todos los años. Sí,
esto pasa todos los años. Pues no me acuerdo. Bueno, vamos
a ver. Olvida.
Sí, decir que en la época estival nos preocupamos mucho, y ya lo hemos dicho, de los cuidados de la piel y del pelo. Pero, ¿qué pasa con la vista? Los componentes del ojo, hay que decirlo ya, son muy sensibles a los... A las altas temperaturas, por ejemplo, hablaba yo de temperaturas de 40 grados, a la sequedad y de forma muy especial a los rayos ultravioleta, sobre todo los rayos ultravioleta B. Y durante el verano las disfunciones visuales y los problemas oculares aumentan un 25%, ¿no?, en comparación con otras estaciones del año. Y esto es un estudio que se realizó hace un par de años en la Universidad de UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles. Y a corto plazo pueden aparecer problemas como conjuntivitis, puede aparecer lo que es la fotokeratitis, la pérdida de visión, pueden aparecer erosiones corneales y aparición del ojo seco. Pero es que a largo plazo pueden aparecer otros problemas, ¿no? Pueden aparecer problemas tan serios como una catarata prematura, o puede aparecer tumoraciones o un pterigión. Parece ser que es más frecuente el pterigión.
¿Qué?
Sí, es que la conjuntiva del ojo tiene un crecimiento anormal, es como un tejidito.
¿Pero
que
cómo se llama, has dicho?
Pterigión.
Pterigión, no lo he oído nunca.
Pterigión, o pterigión, es como se llaman. Y es relativamente, digamos, frecuente, ¿no? No es una lesión, digamos, de las más frecuentes. Y también hay que decir, y esto es importante, que el consumo de ciertos medicamentos como antiinflamatorios tipo ibuprofeno o el naproxeno o la toma de anticonceptivos orales puede hacer en esta época de verano y rayos ultravioleta que las lesiones se agraven
como en la piel, que tiene fotosensibilidad y te puede causar manchas, en el ojo también
en
se
el
nota,
ojo también, ¿no?
¿No?
Y siempre pensamos que estos problemas surgen cuando vamos a la playa y nos olvidamos que cuando vamos a la piscina o cuando el día está nublado o cuando vamos a la montaña no tenemos problemas en la vista, y esto no es así, también surgen los problemas. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacer prevención de estos problemas que yo he planteado y qué medidas podemos tomar.
Perfecto, porque oye, tanta patología, tanta enfermedad, preferimos consejos saludables para evitarlo y que sigamos sin oír esas palabras raras. Sí, sí. Y bueno, pues menos mal que está con nosotros Eduardo Morán, el portavoz de SAN del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Eduardo, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Todas esas cosas que contaba Luis, la verdad es que dan un poco de miedo, pero también es verdad que los ojos los tenemos ahí un poco como que nos acordamos de ellos cuando nos dan problemas, nada más, ¿no?
Sí, yo creo que la población está muy sensibilizada a que cuando se pone al sol pues se dé las cremas de protección, y todos sabemos si tiene que ser de protección 30 o 50 o depende de lo que tengamos, pero es menos conocedora de que los ojos son otra parte del cuerpo y tienen su piel, y como su piel también hay que protegerla. La radiación solar, que no deja de ser, o sea, que hay una parte que es visible, que es por la que vivimos y es vital para nuestra existencia, sí tiene una parte dañina o nocivas, y sobre todo cuando se nos exponemos sin protección. Y como bien ha dicho el doctor, realmente tenemos que tener la concienciación y la educación, de sobre todo en niños y en personas mayores, que son los dos grupos de población mucho más sensibles a la acción de la luz solar en los ojos, que tengamos una protección adecuada, con una garantía, y que estén homologadas las protecciones para que realmente tengamos una protección real.
Claro, porque la piel sí, de la piel hay cremas de más o menos factor de protección, pero no se puede echar uno una crema en un ojo, se tiene que poner gafas. Y lo que pasa que es que no todas son iguales, a nadie se le ocurre, no sé, a lo mejor...
Hay que ir a la óptica, está claro, ¿no? Hay que ir a la óptica para comprarte unas gafas que te den protección, ¿no? Hay otro trabajo que demuestra y dice que las gafas de mercadillo, las gafas que no se compran en una óptica, entre el 90 y el 95% no protegen absolutamente nada.
¿Qué me
Todo
dices?
Lo contrario, que producen lesiones. Entonces, si queremos garantía de protección, si queremos una garantía de que cuando nos ponemos una gafa de sol vamos a evitar el paso de los rayos ultravioleta y la lesión en nuestra vista, tenemos que ir obligatoriamente al óptico, y además tenemos que revisar pues que lleve el CE y que lleve y que cumplan toda la normativa que tenemos en la Unión Europea.
¿Qué hay que mirar en las gafas, Eduardo?
Sí, lo ha dicho muy bien el doctor, que realmente las gafas, por ejemplo, cuando no están homologadas, nos pasan estas gafitas de mercadillo que tenemos, es casi mejor no usarlas que usarlas, porque cuando nos la ponemos sí quita parte de la luz visible, que nos quita un poquito y nos aumenta la pupila, y tenemos una radiación.
La sensación que tenemos es de que sí, que quita.
Que quita,
el sol,
pero
¿no?
No filtra, porque dentro de la radiación solar, lo que realmente, la radiación infrarroja, que es por digamos que es térmica, que es la que nos quema, la que nos genera esas cataratas que comentaba, si no las utilizamos, o el pterigium, y luego dentro de la radiación ultravioleta, que es de las más dañinas, porque ataca mucho a los tejidos, los envejece, y realmente es acumulativo. O sea, que de los niños, si se dice que hasta los 18 años hemos acumulado el 80% de la radiación ultravioleta que vamos a recibir durante el resto de la vida. Y en ese sentido es el ojo el que lo está filtrando. El ojo tiene muchos filtros para intentar que no llegue a retina esa radiación ultravioleta, y es donde tenemos que tener mucha precaución en ese sentido. Y los cristales pues deben tener, igual que en las cremas, como hemos dicho, para la piel, los cristales de sol tienen sus categorías, que van desde el acero, que solo filtra un poquito, hasta el 15-20%, hasta la categoría 4, que filtra por encima del 95%, que se utilizan pues para cuando vamos a deportes náuticos, montaña. Entonces, lo ha dicho el doctor.
Pero me imagino que si utilizas esa es como ponerte un factor 50, a lo mejor para salir a la calle, que tampoco tiene problema, que mejor, claro, cuanto más protegido mejor, ¿no?
Perdona, hay una pregunta que ya me surge. Hablas de 0 a 4... el filtro, ¿cómo sabemos? ¿Lo pone en la gafa?
Sí, la gafa, por eso hay que, en las ópticas, en todas, pues llevan, las gafas se caracterizan por su categoría. Y esa categoría de 0 a 4 lo que hace es cuánto nos quita de luz visible, o sea, cuánto nos quita de luminosidad, que nos moleste menos la luz. En España, que somos uno de los países europeos con más horas de luz solar a lo largo del año, la categoría más habitual debe ser el 3, entre el 2 y el 3. Uh-huh. Deportes que no sean al aire libre excesivo, quiere decir que pueda ser días algo nublados, pues para jugar a los deportes, tenis, golf, tal. En ese sentido, categoría 2 hay veces que es suficiente. Pero lo normal de casi todas las gafas que vemos un poco en las exposiciones tienen categoría 3 en España. Porque la categoría 3 es que debe filtrar por encima del 80% de la luz visible, uh-huh, y, por supuesto, 100% de ultravioleta y 100% de infrarrojos, que muchas veces se nos olvida y son tan dañinos o más en algunos casos. Cuando nos dan esos golpes de calor porque estamos en exposición y se nos ponen los ojos rojos, pues es por la radiación infrarroja.
¿Y dónde lo pone? ¿Dónde pone?
En las gafas todas tienen que llevar un pequeño folletito, pero en la propia gafa tiene una pegatina que tiene que poner la marca CE, la categoría que lleva, que está homologada por la norma UNE, que es una norma europea, que es la que nos dice qué tipo de características, uh-huh, tiene que tener la gafa y para qué se debe utilizar. Por ejemplo, la categoría 4 no se puede conducir con ellas ni de día. O sea, ni de noche, por supuesto, una gafa de sol, ni tampoco de día, porque tiene una filtran por encima del 90-95%, y entonces no son aptas para conducir, son aptas, uh-huh, para alta montaña, para esquiar, para cosas muy concretas.
Para el mar.
Entonces, muchas veces debemos, igual que cuando a lo mejor llevamos ya más tiempo tomando el sol, pues la crema que nos ponemos es algo de menos protección, pues con la vista lo mismo, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, sí debemos tener qué tipo de gafa de sol debemos utilizar. No solo utilizarla por moda, que también puede ser, las gafas también están dentro de la categoría complementos, pero son un producto sanitario, de adaptación en ese sentido, que a cada uno tenga que ir la que necesite, ¿no?
Y los días nublados también tenemos que proteger la vista, la piel sabemos, sí, que sí, la vista también, ¿no?
La vista también. Los días nublados, sobre todo nublados claros, también. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, depende de dónde estemos. Por ejemplo, en la nieve, la nieve refleja el 80% de la luz que entra, o sea que tenemos el doble prácticamente de radiación ultravioleta que cuando estamos en una superficie que no sea tan reflectante, ¿no? En el agua también es un 30-40% de reflexión. Entonces, hay que pedir el consejo del óptico, del optometrista, cuando vayamos a la óptica, que es lo más adecuado. El comprar las gafas sin control, pues nos puede generar, porque también hay muchísima falsificación, ¿eh? Todas, uh-huh, esas gafas muchas veces no...
Que además, incluso si son capaces de falsificar, claro, la marca, pues pueden falsificar el símbolo ese.
Exactamente, claro, falsifican todo. Entonces yo creo que un poco la garantía es que vayamos a establecimientos realmente reglados en el que nadie... y sobre todo que nos van a dar el consejo de qué tipo de gafa necesitamos, no solo que nos quede bien, sino para protegernos realmente. Y como habíamos dicho, los niños, muy importante.
Es lo que te iba a decir, ¿los bebés también tienen que llevar gafas?
Los bebés también. Hay siempre una norma que dice que a los niños pequeños hay que ponerles un gorrito, o una gorra con visera, que también quita parte de la radiación, y una buena gafa de sol. En ese sentido, es la precaución que tienen que tener los padres. Por supuesto, se ven los cochecitos que les compran de estos así como en plan souvenir, es horroroso, porque precisamente es lo que más daño le hace. Las estructuras oculares hasta los 18 o 20 años no están del todo formadas. Entonces, no cumplen esa función de filtro que hacen en el resto del año, de la época que tengamos. Hay que tener mucho cuidado. En niños, primero, porque no son conscientes. En las personas mayores, también, no son conscientes de que muchas veces, porque como si su filtro y su cristalino ya filtra bastante, no tienen esa molestia de la luz solar, pero en cambio sí tienen esas cataratas prematuras corticales que suelen ser muy provocadas por el uso, sobre todo en las zonas más cercanas al Ecuador, en el sur más de España y en el norte de África. Y según nos vamos acercando al Ecuador, la radiación infrarroja y ultravioleta es mucho más alta.
Estamos hablando, y ya hemos hablado de las gafas, yo creo que ha quedado bastante claro, pero ahora damos un cambio, nos vamos a la alimentación, sabemos la importancia que tiene el tomar antioxidantes, sobre todo las vitaminas antioxidantes son la vitamina A, la C y la E, pero hay otros antioxidantes que van muy bien para la vista, como es la zeaxantina, como es el mirtilo y otra serie de plantas medicinales. ¿Es bueno tomar ese tipo de complementos alimenticios? ¿Es bueno tomar fruta, alimentos ricos en vitamina A, en vitamina C y en vitamina E para prevenir posibles lesiones en la vista?
A ver, el tema de las vitaminas, la luteína es un antioxidante muy importante para la retina, para cuando vamos siendo mayores, a partir de los 40, 50 años, hay muchos especialistas que sí lo mandan. Realmente, en los casos en los que no hay una patología previa, se entiende que la alimentación mediterránea española es suficiente para tener los complejos y las vitaminas. Pero en muchos casos los especialistas, el oftalmólogo habitualmente sí que manda en casos en que pueda haber empezar a haber señales o estamos en la edad cercana a poder tener algún tipo de degeneración o de maculopatía, en el que sí que se utilizan complementos vitamínicos y sobre todo, como bien ha dicho, los antioxidantes, que es una de las cosas que ahora mismo están funcionando relativamente bien.
Oye, estamos hablando ahora todo el rato del sol, pero también de los peligros del verano. Yo, por ejemplo, seguro que hay muchas madres o padres o personas que lo sufren. El tema de las conjuntivitis también, las químicas, porque uno se mete en la piscina y hay ojos más o menos sensibles con el tema del cloro. ¿Hay algo que se puede hacer para evitar?
Llevar una gafita de protección de piscina. O sea, la piscina es importante.
Hay una gafa para todo, me estoy dando cuenta.
Hoy sí. No, pero sí, hay las gafas que se pueden graduar. Las gafas de piscina se pueden graduar si tenemos graduación, igual que las gafas solar. O sea, las personas que tenemos graduación debemos llevar una gafa graduada y si vamos a conducir, ponernos nuestra gafa de graduación. O sea, que decir, en ese sentido, por ejemplo, las gafas de piscina suelen llevar a lo mejor incluso un filtro específico para cuando se utiliza de forma más o menos cotidiana, ¿no? En ese sentido. Pero, por supuesto, aclararse los ojos cuando salimos con una solución salina. Es una de las cosas más fáciles y más sanas en ese sentido. El mar, que es agua con sal, si es a un mar abierto, no suele dar grandes problemas o la irritación es pequeña. Pero sí cuando en las zonas en las que el agua está más tranquila o puede estar menos movida, la concentración de sal aumenta y sí que hay irritaciones solares. Pero sobre todo, utilizar una gafa. Si tenemos graduación, graduarlas, que las hay sencillas en ese sentido, incluso para lo que es la...
¿Cuánto puede costar graduar unas gafas de...?
Pues depende un poquito que tengamos mucha diferencia entre una graduación entre un ojo y otro. Si tenemos que especializarlas entre un ojo y otro, sí pueden tener un coste un poco superior, de alrededor de 90 a 100 euros puede ser, pero hay gafas graduadas, 40, 50, 60 euros perfectamente, que llevan la misma graduación en los dos ojos que para casos en concreto... De piscina, porque también es bajo el agua, si vamos a nadar también se tiene una graduación un poquito diferente por el índice de refracción, suelen darnos una solución bastante sencilla en ese sentido, si no nadamos de forma habitual y nos vamos 15 días solo a la playa y no queremos hacer un gasto alto, ¿no?
Otro problema que se nos presenta y se agudiza es aquellas, en verano me refiero, personas que tienen ojo seco. El ojo seco, temperatura alta, sequedad en el ambiente, va a empeorar la persona que tiene ojo seco. ¿Qué podemos hacer en este caso en la época veraniega con un problema de ojo seco?
Sí, el ojo seco es una de las causas, si no la mayor, de consulta en cualquier consulta oftalmológica. Realmente el ojo seco en el verano es cuando baja la humedad, en los sitios donde no hay, o sea, porque a lo mejor en las costas hay un grado de humedad y ahí no es tanto, pero en cambio sí utilizamos mucho aire acondicionado. Los aires acondicionados lo normal es que hacen es que secan el ambiente para aumentar la temperatura. La recomendación, lágrima artificial, a ser posible sin conservantes, y la vamos a usar de una forma, ya hay lágrimas que ya sean en envases o en monodosis que lubrican, si realmente es un ojo seco momentáneo por una causa en ese sentido, que estamos en una zona muy seca o hacemos un viaje o volamos en un avión. Pero si el ojo seco vemos que nos dificulta o nos molesta a lo largo de la vida laboral o de la vida normal, pues por supuesto consultar con un oftalmólogo, porque hay productos muy avanzados actualmente que mejoran, incluso con sueros propios, autólogos, componentes. O sea, hay ahora mismo toda una profilaxis también de limpieza de las lágrimas, de los párpados, que es donde se segregan parte de las lágrimas. Y en ese sentido sí que hay un tratamiento para intentar que no se cronifique.
Hemos hablado del mar, hemos hablado de la piscina, de los cuidados que tenemos que tener con nuestra vista, pero ¿qué pasa con las personas que acuden a la montaña? ¿Qué problema hay en aquellas personas que están más cerca, podemos decir, de los rayos ultravioleta? Yo he visto a montañeros que utilizan un tipo de gafa que tiene un cristal muy, muy oscuro y además tienen protección también lateral. Tiene protección
eso,
lateral, ¿no?
Muchas veces yo cuando las he visto esas gafas lo pienso, oye, pues si por ahí se nos colará a todos, ¿no?
Sí. No, por supuesto, o sea, hay que decir, en la nieve, montaña, Es mucho más importante la protección, es casi vital, o sea, porque los deslumbramientos nos ciegan, nos dejan un tiempo sin visión. Pero sobre todo es que como es acumulativo, los daños son irreparables en ese sentido. Entonces, ahí sí que son las categorías 4, los cristales deben ser espejados, porque parte de ese filtro de la luz solar lo hacemos reflejando la luz, no solo absorbiéndola, como en los otros, que es un tinte que no deja pasar la luz, pero no refleja. En cambio, en los cristales que quedan espejados, lo que hace es que ayuda a ese filtro reflejando la luz. Se protegen las laterales, porque sí que entra la luz por la parte lateral, y sobre todo, como hemos dicho, en la nieve o en los sitios que de arena clara, en playas con la arena muy clara, la reflexión es casi de un 80% en la nieve. Entonces hay que proteger no solamente la que nos viene la incidencia vertical, sino también la reflejada. Ahí son muy importantes las gafas polarizadas, en ese sentido. Uh-huh. La gafa polarizada lo que hace es que toda la luz, cuando no la que nos llega directamente, sino la que es reflejada en superficies planas, pues viene polarizada, que digamos que la luz, la longitud de onda solo va en una línea.
Da más nitidez. Entonces, en muchas cosas, pero hay cosas que te pierdes. Te lo digo porque, por ejemplo, para conducir con gafas polarizadas, que es verdad que te como que te separa muchas cosas. No, te pasa a veces que, por ejemplo, el cuadro de mando del coche, pierdes los números.
Sí, hay que tener. O sea, hay algunos cristales, ahora ya menos, pero los cristales de los coches un poco anteriores, que iban endurecidos. Y iban segurizados para cuando se rompen, así que se rompan en cristalitos, con la luz polarizada se notaban esas pequeñas cristalitos y era un poco incómodo. También cuando se habla, ojo, se trabaja en tablets o ¿verdad? En los navegadores, y en eso sí puede haber una distorsión. Pero para los deportes náuticos es principal, porque si no, no se nos refleja toda la luz del agua, entonces no podemos ver ni los peces, ni si estamos en pesca. O sea, para tipo de actividad, para la conducción es importante, porque ese agua que nos hacen las carreteras cuando miramos se nos quita. Entonces aumenta el contraste, y realmente es importante la luz que pongamos las gafas polarizadas. Pero siempre, bueno, hay que tener precaución de que si tenemos un coche, a lo mejor ya de hace unos tiempos...
Hay que cambiar de coche.
Podríamos tener alguna dificultad.
No, yo eso lo he vivido mucho en algún coche clásico que tengo de los años 50 y años 60, sin notas, mucho que distorsiona mucho, ¿no?
Lo que he visto es que pierdes en el cuadro los números que te dan digitales y tal. ¿Sabes? No veo la hora, ves la velocidad.
Porque la luz polarizada lo que hace precisamente es filtrar o anular las luces que vienen planas. Entonces, si esa polarización que lleva la pantalla es contraria a la que llevamos en la gafa de sol, pues justamente lo que hace es no verlo. Uh-huh. Lo filtra.
Estamos viendo, Luis, que es que hay unas gafas para cada ocasión.
Sí, claro.
Y que ojos solo tenemos unos, por desgracia.
Y que hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos muchísimo. Yo no sé si quieres en algún segundito, en algún minutito que nos queda, Eduardo, dar alguna recomendación más, pero en un segundo, vamos.
Nada, importante, que las gafas de sol se compren en establecimientos de óptica, que se pida consejo al óptico optometrista, que realmente es el que nos va a aconsejar qué tipo de gafas necesitamos y para qué. Y mucha precaución en niños y en adultos.
Perfecto, pues muy bien resumido. Muchas Luis, gracias. Mañana nos vemos.
Amenazo con volver. Venga.
Pues eso, que llegamos a las 11 de la mañana.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, máxima expectación en el Supremo, donde es inminente que se haga pública la sentencia del caso Nos, que condenaría a prisión al exduque de Palma. Montando guardia está Lupe Ortiz.
Iñaki Urdangarín vería ligeramente rebajada su condena a 5 años y 10 meses de cárcel frente a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Palma, según adelanta el diario El Español. De esa sentencia, los jueces del alto tribunal confirmarían en esencia lo dictaminado en esa sentencia del caso Nos, salvo para uno de los delitos de falsedad documental donde se habría operado la reducción. El marido de la infanta, por tanto, una vez firme la sentencia, tendrá que ingresar en prisión, aunque tiene aún 2 bazas, solicitar el indulto o pedir amparo al Tribunal Constitucional y que, mientras lo decide, suspenda la ejecución de la pena. Sin embargo, no es algo que haga el Tribunal de Garantías con penas por encima de los 5 años, como es el caso de Iñaki Urdangarín. Los jueces del Supremo reflejarían en esa sentencia cómo el exduque de Palma utilizó el Instituto Nos para lucrarse y utilizó para ello su posición de privilegiada relación con la familia real. El alto tribunal, por tanto, lima levemente esa condena, rechazando la pretensión del marido de la infanta Cristina, que pedía su absolución, pero también la petición de la Fiscalía, que solicitaba el incremento de la condena hasta los 10 años de cárcel.
Gracias, Lupe. Coincidiendo con la más que probable inminente publicación de esa sentencia, el rey tiene un acto. A esta hora, Felipe VI preside en la lonja del monasterio de San Lorenzo del Escorial la ceremonia militar de la Orden de San Hermenegildo. Hasta allí nos vamos. Pilar Rivera, cuéntanos.
Sí, todo preparado aquí en la lonja del monasterio San Lorentino, autoridades militares y civiles, vecinos del Real Sitio y un amplísimo despliegue de seguridad para recibir al rey Felipe VI, que todavía no ha llegado hasta aquí, pero que será el encargado, en apenas unos minutos, de presidir este desfile de la Orden de San Hermenegildo, como cada 2 años. Mucha expectación, muchos curiosos que abarrotan desde primera hora de la mañana el paseo Juan de Borbón. Con ellos hemos
esperando
hablado.
Esperando al rey, sí.
¿La primera vez que...?
La primera vez. Pero con ganas, porque quiero verlo de verdad.
¿Qué le parece esta celebración, la Orden de San Hermenegildo?
No tengo mucha idea, pero me parece bien. Si lo celebran es porque es importante y he oído hablar.
¿Esperando usted también al rey?
Claro, esperando al rey.
¿Han visto alguna vez?
Pues no, en la televisión nada más. Es la primera vez que venimos a verlo, pero estamos ansiosos por verlo.
Una orden, una celebración que tiene por finalidad reconocer y distinguir a los oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y también del Cuerpo de la Guardia Civil por su constancia en el servicio.
Seguimos pendientes del Aquarius, el barco que gestionan Médicos Sin Fronteras y SEO Mediterráneo. Tiene previsto transferir a 2 barcos italianos de rescate a 500 de los 629 inmigrantes que tiene a bordo para después partir juntos hacia España, país que ha ofrecido los puertos de Valencia y Mallorca como lugares seguros para realizar ese desembarco. Barco. Julio César Cobos.
Mientras Cruz Roja prepara ya su primera acogida en Valencia, ya se han sumado otras ciudades como Madrid y regiones como Cataluña o Extremadura para acoger inmigrantes procedentes de este barco, del Aquarius. En el barco, David, uno de los médicos que viajan a bordo con los 629 inmigrantes, ha señalado que existen numerosos casos de deshidratación, mareos y ya se han solventado otros más graves.
Hubo varios pacientes críticos con hipotermia y ahogamiento que fueron resucitados con éxito, pero continuaron recuperándose en las últimas 24-36 horas.
Recordemos que al ofrecimiento de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de acoger a 100 pasajeros del Aquarius, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha asegurado en su cuenta Twitter que lo que está ocurriendo con el Aquarius es una llamada de Cristo a Europa y que el mandato del Evangelio es claro.
Del exterior concluye la cumbre histórica de Singapur. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump inician el camino para la desnuclearización del régimen de Pyongyang. Hay acuerdo, Jorge Dastis.
Corea del Norte se ha comprometido a avanzar hacia la completa desnuclearización de la península. Por su parte, Trump asegura que dará garantías de seguridad al régimen de Kim. Eran los principales objetivos con los que ambos dirigentes acudían a la reunión. Además, el presidente de Estados Unidos ha ensalzado las habilidades de negociación del líder norcoreano, de quien dice es un hombre con mucho talento que quiere mucho a su país. También ha dicho que planea invitar a Kim Jong-un a una reunión en la Casa Blanca.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues el martes a esta hora muy tranquilo en la red viaria madrileña. Se restablece la normalidad en todas las vías, tanto en la red principal como en la secundaria.
Con la información del tráfico concluimos. Más noticias en Onda Madrid. A las 12 siguen con Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son las 11 y 6 minutos de la mañana. Estamos a 12 de junio. Ha terminado ya, por tanto, la Feria de San Isidro. Pero todavía podemos comentar algún aspecto porque normalmente Miguel Ángel Moncholi, pues hasta ahora, un poquito más tarde, conectábamos con él para que nos diera cuenta de lo que había dado de sí la tarde del día anterior y algún avance que nos hacía del día siguiente. Pero hoy estás aquí, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Begoña, ¿cómo estás? ¡Qué alegría!
Para hablarnos de otras cosas, de números.
Para hablarte de números, de lo que ha sido una feria de San Isidro en el que se han incrementado los datos con respecto a años anteriores. Por ejemplo, decir que se ha cubierto una media del 90%, eso es importantísimo. Ha habido días de no hay billetes, 15 tardes, ha habido 619.570 entradas. Eso supone unos números muy importantes para la ciudad de Madrid, y quién mejor para comentarnos esos datos que quien es un experto, un querido colega, y además es un experto en aplicación de la economía local, lo que supone la fiesta de los toros. Y ahí te presento a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel, y a todos los oyentes, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, los datos nos dicen que se han cortado 36 orejas, por tanto, se incrementa con respecto al número de orejas del año pasado, el 2017. Se han abierto la puerta grande hasta en 6 ocasiones, y la verdad es que son cifras y datos halagüeños en cuanto al resultado artístico, Begoña. Pero
yo pensaba que me ibas a hablar de otros números.
Claro, porque luego hay detrás de estos datos de resultado artístico hay otros números que son los económicos, y ahí yo me tengo que callar y darle entrada a quien de verdad sabe, que es porque lo ha estudiado, porque lo conoce, porque lo mantiene al día, quien es Diego Sánchez de la Cruz. Diego, Danos los datos que aporta San Isidro, un San Isidro en euros o en pesetas, porque todavía en el mundo del toro hay muchas cifras que se hablan en pesetas. Pero bueno, háblanos en euros o en pesetas de lo que son los datos, lo que ingresa la ciudad de Madrid por la vía directa o indirecta de impuestos, IRPF, IVA, hostelería, transporte público, etcétera, etcétera.
Claro que sí, efectivamente. Son distintas formas de aportar riqueza a la ciudad de Madrid y todas ellas se concentran en torno a la Plaza de Toros de las Ventas. Como bien decías, a lo largo de esos 34 días de toros hay 620.000 personas que retiran una entrada. Para ser precisos, el dato exacto sería de 619.500, lo cual son cifras muy importantes. Lo podemos comparar, por ejemplo, con un musical muy famoso de la Gran Vía, que abre todos los días del año, no solamente 34 tardes, sino todos los días del año, y reúne a unas 300.000 personas. O lo podemos comparar con un torneo de tenis muy famoso que se celebra en la capital y que cita alrededor de 200.000 espectadores. O sea, que aquí estamos hablando de 600.000, 620.000 personas, para ser exactos, que han pasado por la Plaza de Toros de las Ventas retirando una entrada, tanto con el formato de abono como con la típica entrada suelta que se compra el mismo día del festejo. Todo esto obviamente tiene un impacto importante para la economía de Madrid. Se ha estimado en el entorno de los 65 millones de euros. Las cuentas que hemos publicado nosotros.
65 millones de euros.
Correcto. Y lo más interesante, por ejemplo, Miguel Ángel, para que te hagas una idea, es que la subida a primera división de un equipo tiene un impacto para el tejido productivo local en el fútbol del entorno de los 15 millones de euros aproximadamente. O sea que esto es como que tres equipos subiesen de golpe y porrazo a primera división en tu ciudad, por poner un ejemplo, una analogía futbolística. Son datos importantes. De esos 65 millones, alrededor de 20 millones van directamente a la taquilla de las ventas, de modo que esos 20 millones luego se reinvierten en el sector taurino y son un poco, digamos, el presupuesto que financian primero los aficionados retirando su entrada y que después se reinvierte en la compra de toros, la contratación de toreros y la organización de los espectáculos. No hay que olvidar que sumando el pago de impuestos, el canon también que recibe la Comunidad de Madrid por la explotación de las ventas y además, por supuesto, la contratación de centenares de personas, cada día en que se abren las puertas de las ventas, se hace una inversión de 100.000 euros solo para operar el edificio. De ahí ya podrás irlo recuperando, si Dios quiere, ¿no?, para bien del empresario y de la fiesta, pero cada vez que se abre la puerta de las ventas se hace una inversión de 100.000 euros para cumplir con todos esos gastos regulados, todo ese empleo que es necesario para brindar la operativa, que garantice la seguridad y el bienestar, la tranquilidad, el cumplimiento de normativas, todo lo necesario para abrir ese edificio, más los impuestos y tasas ligados a esa apertura de puertas, son 100.000 euros todos los días.
Estamos hablando de, por los datos que he podido recabar también de la empresa, cerca de 400 trabajadores que trabajan directamente cada día, en la Plaza de las Ventas, durante 34 días, como acabas de decir. Es decir, que no solamente es la repercusión económica, sino también la repercusión laboral.
Sí, y por ejemplo, estoy intentando comparar los datos para que entendáis bien cómo podemos medir esto contra otras disciplinas. Hay un circo muy famoso también que va de gira por todo el mundo aproximadamente necesita, bueno, yo no estoy dando nombres que si pagan la publicidad del programa lo damos, pero ese famoso circo emplea para abrir sus puertas tres veces menos personal. De modo que la complejidad logística de un montaje como es San Isidro es más que evidente, pero sobre todo, si le añadimos que son 34 tardes seguidas, es evidente que, aparte de que eso supone un arraigo laboral fuerte, que por cierto se mantiene a lo largo de la temporada en contratos que luego se celebran de forma semanal, porque las ventas es mucho más que San Isidro, es feria de otoño, son corridas y novilladas los domingos, etc.
Miniferia de la Paloma.
Correcto. Entonces todo eso tiene detrás una creación de empleo muy importante. Yo te doy una cifra que es bastante significativa. El mundo del toro genera en España 200.000 puestos de trabajo. cuál es un dato para reflexionar y para poner encima de la mesa cada vez que tenemos en cuenta toda esa riqueza que generan los toros, que es riqueza ecológica, que es riqueza económica, pues como bien estabais diciendo, también es riqueza laboral.
¿Qué aportación tiene la Feria de San Isidro a la hostelería madrileña, a los transportes públicos, taxi, metro, iba a decir guagua, autobús?
Guagua, ¿no? Se te fue ahí el canario.
Me salió mi canario, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, yo soy un taurino gallego y Miguel Ángel es un taurino canario, o sea que fíjate, un gallego y un canario hablando de toros, esto solo puede pasar en Madrid, está claro. Sí. Vamos a ver, el movimiento de San Isidro es solamente la punta del iceberg, porque cuando tenemos toda la estimación del sector taurino en Madrid a lo largo del año, llegamos a conclusiones que son muy muy notables, porque hablamos de muchas ganaderías, de que hay un ámbito de turismo taurino, de que hay otros festejos en Madrid, de que hay otras plazas, por ejemplo, pues Torrejón ahora mismo va a celebrar dentro de muy poquito su feria. Bueno, todo esto mueve alrededor de unos 400 millones de euros al año, es decir, los 65 millones de San Isidro son la parte más visible de una industria que mueve en la Comunidad de Madrid 400 millones de euros al año. Vale. Pero por concretar el impacto de San Isidro, como bien me preguntabas, pues para los restaurantes de la ciudad hay una derrama aproximadamente de 25 millones de euros, para los hoteles cercana a los 17 millones, y luego el transporte se lleva alrededor de unos 3 millones, una parte importante la cual son ese aumento de la contratación de tanto abonos como bonobuses, bonometros, etcétera, para moverse por la plaza y por las calles de Madrid. De modo que esto tiene un impacto positivo para muchos sectores. De hecho, en la contabilidad nacional, que como bien sabéis es un poco el programa estadístico con el que se mide el PIB, los salarios, la economía, etcétera, pues en la contabilidad nacional constan 100 sectores en los que tiene algún tipo de impacto la tauromaquia. Y estos que os comentaba son los más importantes.
Estamos hablando, por tanto, de cifras astronómicas, ¿no? Y además comparadas, por ejemplo, con el cine, superan con creces esta otra oferta de espectáculo, que es el cine, la supera concretamente el mundo del toro.
Sí, la comparativa con el cine es interesante porque hablamos de dos colectivos que políticamente suelen estar un poco en el candelero de la discusión fiscal, pero por motivos muy distintos. Se tiende a decir, por ejemplo, que los toros están subvencionados y se tiende también
ejemplo,
a decir que el cine está subvencionado, ¿no?
Por ejemplo, la Plaza de las Ventas está subvencionada, ¿verdad?
Por ejemplo, ese sería uno de esos mitos, ¿no?, que persisten en...
Vamos a explicarse a lo siguiente de Onda Madrid. Es decir, la Plaza de las Ventas le supone un ingreso a la Comunidad de Madrid de 5 millones de euros.
Correcto. Hay 3 millones de euros que son una inyección directa por puro pago de canon, es decir, es el alquiler que paga la empresa que ha resultado adjudicataria del concurso último que se celebró en Las Ventas, 3 millones de euros. Y luego hay otros 2 millones de euros,
¿impuestos?,
que es el monto en el que está valorada la oferta económica, es decir, los impuestos y también inversiones que la empresa se compromete a hacer, pues por ejemplo, manteniendo una escuela taurina y distintas otras cuestiones, ¿no? Y pedías la comparativa con el cine, ¿no? Aquí lo que es interesante es que en el mejor año del cine español, ni siquiera en el mejor año del cine español, que fue el 2014, con una película sobre los apellidos de una región del norte de España, yo sigo en lo mío de no hacer publicidad, la tauromaquia aportó alrededor de 30 millones, mientras que el cine español en su mejor año aportó 25 millones de IVA. Pero, ojo, que el IVA del cine es el IVA de la taquilla, pero el IVA de los toros es el IVA de una producción muy compleja que abarca alrededor de 140 millones de euros de recaudación todos los años. O sea, la gestión de plazas de toros son esos 30 millones de IVA en taquilla, pero también un total de 140 millones de euros sumando los distintos conceptos por los que el sector paga IVA.
Bueno, yo creo que son cifras que a lo mejor al oyente le dice, bueno, qué cantidad de cifras, Dios mío. Me quedo sobre todo con esa. En Madrid, la ciudad de Madrid, primero, ha desarrollado sus fiestas hasta el día 10 de junio. Son las fiestas más largas y luego, por supuesto, los ingresos que han realizado.
Pues eso, un pesetón, que se dice así,
así
resumiendo.
Así que la alcaldesa Carmena no diga que no hay toros en Madrid.
Pues muchísimas gracias, Diego, por habernos aclarado y puesto los números, que eso al final aclara mucho. Gracias.
Gracias a vosotros, muy amable.
Y gracias, Miguel Ángel.
A mandar.
Nos vemos prontito.
Adiós,
venga,
adiós.
Hasta luego. Bueno, y estamos escuchando, ya se lo hemos adelantado hace un ratito, esa sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado a 5 años y 10 meses la condena de Iñaki Urdangarín. La pregunta, Lupe Ortiz, que nos hacemos desde que lo hemos sabido es si va a tener o no que ingresar en prisión Iñaki Urdangarín. Buenos días.
Buenos días, Begoña. Pues es casi la pregunta del millón. Esa condena, como dices, se ha visto rebajada a 5 años y 10 meses de cárcel frente a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Palma. ¿Y qué es lo que puede suceder? El marido de la infanta Cristina tiene 2 vías. Puede pedir un indulto y puede, como es más que previsible, acudir al Tribunal Constitucional a solicitar amparo y que mientras decide si se lo otorga o no, suspenda la ejecución de esa condena. Por norma general, el Tribunal de Garantías no suele suspender las ejecuciones de pena en aquellas que están por encima de los 5 años. Por tanto, aunque el Supremo haya rebajado la condena a Iñaki Urdangarín, la haya limado, ha sido de una manera leve y está por encima de ese límite de los 5 años. Habrá que esperar a ver qué decide hacer el Tribunal Constitucional, pero en principio no tiende a suspender las ejecuciones cuando, como decimos, superan los 5 años de cárcel. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo se va a notificar a la Audiencia de Palma, que es el tribunal sentenciador y es el que debe ejecutarla, es decir, que tendrá que convocar a los condenados para comunicarles que deben ingresar en prisión, dándoles un plazo de entre unos 10 o 15 días. Como se viene sabiendo a lo largo de esta mañana, ha sido la Sala Segunda, la Sala Penal del Supremo, la que ha condenado al ex duque de Palma a 5 años y 10 meses de prisión por delitos de malversación, prevaricación, fraude, 2 delitos fiscales y también de tráfico de influencias. Esa reducción en 5 meses se produce porque le ha absuelto de un delito de falsedad en documento público en el que, según la sala, no se ha probado la intervención de Urdangarín. En cuanto a su ex socio, Diego Torres, le condena a 5 años y 8 meses de cárcel, mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de las esposas de ambos, de Ana María Tejeiro y también de Cristina de Borbón, y ratifica el resto de los pronunciamientos de la Audiencia de Palma, entre ellos el que condenaba a 3 años y 8 meses de cárcel al expresidente balear Jaume Matas. Ahora habrá que leer con detenimiento esta resolución que acabamos de conocer, si podemos deciros que recoge en esencia varios puntos, como que el Instituto NOS, que en principio era una entidad sin ánimo de lucro, recibió dinero público por servicios que no se habían prestado y sobre todo refleja la situación de privilegio que utilizó Urdangarín por su matrimonio, dicen los jueces, con la hija del entonces jefe del Estado. Es una sentencia que ratifica en esencia lo que había dictaminado la Audiencia de Palma, pero que se aleja de las pretensiones de la Fiscalía, porque recordamos que en el Supremo pidió a la Fiscalía que la condena a Urdangarín se elevara hasta los 10 años y a su ex socio Diego Torres hasta los 12 y medio. Es algo que no ha ocurrido. Tendremos que ver lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días cuando el ex duque de Palma acuda al Tribunal Constitucional y qué decide hacer esta, que ya será la última instancia, de Begoña.
Pues ahora eso, que esperar, como bien dices, Lupe, pero por lo que decías, pues no sería extraño que finalmente tuviera que ingresar en prisión, dado que no se suele, ¿no?, rebajar.
No suelen suspender ejecuciones. Sí podemos recordar, por ejemplo, cuando fueron condenados los asaltantes a la librería Blanquerna, se les condenó a 4 años de cárcel y ahí, por ejemplo, sí se suspendió la ejecución. Pero son penas, decimos, que siempre están por debajo de los 5 años.
Está ahí el
límite. No hay nada establecido de una manera firme, pero es algo que suele hacer el Tribunal de Garantías. Veremos qué ocurre en este caso. Luego, sí, Urdangarín, si tiene que ingresar en prisión, elegirá la cárcel a la que vaya, porque eso sí está recogido en la ley, que el condenado decida a qué centro penitenciario acude para cumplirla, y por lo que se ha venido filtrando, Urdangarín querría hacerlo en la cárcel de Brieva, en Ávila.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Lupe. Esperamos entonces que se pronuncie ese Tribunal de Palma para conocer en qué queda la cosa. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Te di todo mi amor @los.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Bueno, pues son las 11:26, martes, esta sintonía. Pues sí, Alberto Burguillo, Enredados, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muchísimas ganas de venir a veros un ratito y hablar de tecnología.
Bueno, yo tengo que preguntar por una cosa, porque voy a poner un ejemplo. Yo de repente me bajo una aplicación de estas, una app al móvil, y porque me apetece tenerla, porque creo que le voy a dar uso y tal.
Porque
y
te
de
gusta
repente,
el fútbol.
No, te iba a decir otra cosa porque por ahí a mí sabes que no me pilla. Pero bueno, vamos a echar la imaginación e imaginar que a mí me gustará el fútbol. Y de repente me bajo una aplicación de La Liga, nada más y nada menos, y de repente me doy cuenta o me entero por la prensa, probablemente, de que esa aplicación está usando el micrófono cuando yo no le he autorizado expresamente para hacerlo, y el GPS, el localizador, mi ubicación, en dónde estoy.
Pues estas cosas
para
pasan.
Saber, por ejemplo, si hay un bar que está emitiendo fútbol sin licencia.
Claro, estas cosas pasan, Begoña, y llevamos repitiéndolo. Bueno, yo creo que en Buenos Días Madrid somos muy pesados. Hay gente que dirá, son muy pesados.
No lo suficiente,
efectivamente. ¿Qué pasa? Que en las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos móviles, siempre que lanzamos la instalación de la aplicación, la aplicación nos pide permiso para utilizar alguno de los dispositivos que lleva incorporados el smartphone, en este caso, ¿no? La aplicación de La Liga nos pide permiso para utilizar el GPS y para utilizar el micrófono, y nosotros le estamos concediendo permiso, ¿no?, para usarlos.
Lo que no sabes es para qué.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento nosotros estamos otorgando el derecho al uso de esos dispositivos que lleva incorporado cuando usemos la aplicación, se supone. Y aquí es donde empezamos a correr riesgos y hay diversos matices que contar a nuestros oyentes. Porque yo entiendo, Begoña, que al igual que tú, cuando instalamos esa aplicación para enterarnos de los resultados del fútbol de nuestros equipos o para saber qué alineaciones van a sacar el Atleti, el Madrid, el Barça, quien sea, lo haces el permiso para el momento que estás usando la aplicación, no para cuando no la estás usando. Es más, si el uso que se va a hacer es obtener información de audios de lugares públicos donde yo me encuentre, públicos o privados, me da exactamente lo mismo, y enviarlos a la base de datos de la Liga de Fútbol Profesional para que sean compartidos en un momento determinado con sociedades que gestionan los derechos de autor, para poder determinar en qué lugares se está viendo fútbol de manera masiva sin pagar derechos por ello, bueno, pues yo creo que ahí se está bordeando el delito. Se está bordeando el delito. Hombre, quizá...
Yo creo que se está entrando en el delito, claro, de lleno, porque evidentemente, entonces, eso quiere decir que ese micrófono ha podido escuchar una conversación tuya privada con una persona.
Efectivamente, y ahí es donde yo creo que...
violar todo el derecho a tu intimidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, la Agencia de Protección de Datos ya está investigando qué está ocurriendo con esta aplicación.
¿Un paquete?
Sí, sí, sí. Yo creo que además pinta que los tiros van a ir por ahí. Lo que pasa es que la Liga de Fútbol tiene muchísima pasta y es una pena porque...
gasten en multas.
Realmente se van a tener que gastar en multas una pasta. Yo creo que esto al final va a acabar con una sanción económica importante, porque si no, los usuarios de esa aplicación se van a sentir vulnerados. La imagen de la Liga de Fútbol, por otra parte, también se va a ver dañada. De hecho, ayer mismo por la noche lanzaban un comunicado donde lo que decían era que recogía un código binario que incorporaban para poder determinar, eso sí, si en un momento determinado se estaba, por el nivel de audio y demás, pues viendo fútbol en un lugar público. Bueno, yo creo que esto, como decíamos, si no es delito, bordea el delito, va contra el derecho a la privacidad y la intimidad del propio usuario, contra el lugar donde te encuentras en ese momento también, porque en muchos de los sitios está reservado el derecho de admisión, quizá no esté permitido el uso de dispositivos para obtener información, audios, vídeos, etcétera, depende de la sala donde te encuentres. Y cómo se haya establecido el acceso a la misma, ¿no? Si has pagado por ello, si no has pagado por ello, si es barra libre, como suele ocurrir en los bares, que entras, te tomas una caña, ves el partido, bueno, pues ahí ya estamos en otros matices. En todo caso, va a haber muchísimo que hablar. Pero esto nos tiene que servir a todos de aviso para navegantes, porque nosotros advertimos siempre que instaléis una aplicación, aunque sea gratis, lo que está en juego son tus datos, y tus datos valen mucha pasta, tus datos y tu seguridad. El otro día, el martes pasado, hablábamos de la reputación en la red, ¿no? Y de si mi cuenta estaba vulnerada o no estaba vulnerada en una red social. Y esto, si damos permisos cuando instalamos una aplicación para que acceda a mis contactos, para que acceda a mi cuenta de correo electrónico, a mi dispositivo GPS, pues estoy dando una información valiosísima que vale mucha pasta saber dónde se encuentra en este momento Begoña Tormo, y cruzar esos datos con dónde te encuentras cada día y qué aplicaciones utilizas. Imagínate la pasta que es para todos aquellos que te quieran colocar un perfil en un momento determinado de marketing para lanzarte una venta de productos, ¿no? Si saben que tú te mueves, imagínate, por la Milla de Oro de Madrid todas las tardes a las 7 de la tarde, se supone que es que estás de tienda, se supone que estás yendo de tienda.
Pero hay tanta historia de que todas estas semanas atrás, ese bombardeo de nosotros tenemos sus datos,
la Agencia de Protección de Datos,
eso pase es, estas eso cosas, es. Que hagan con ello lo que les dé la gana.
Que es una pena, que normalmente lo que hacemos en nuestro país es, en vez de hacer prevención, lo que hacemos es ser reactivos, y lo que hacemos es que justo cuando llega la fecha donde entra en vigor una nueva ley de protección de datos, nos ponemos las tiritas o los parches antes de que realmente tengamos una herida o no tengamos una herida. Y en la mayoría de los casos, estas empresas, hay que recordar a nuestros oyentes que tienen nuestros datos, ya están cumpliendo con la ley de protección de datos, es decir, se podían haber ahorrado todos esos cientos y cientos de mails. Pero fijaos, no queda aquí la cosa. También ayer conocíamos que unas mascotas muy populares que se venden en una plataforma online que todos conocéis, que es Amazon, que se llaman Cloud Pets, son unos ositos, y con esto de Internet de las Cosas, que estamos todos conectados en la red, pues a los chavales les estamos comprando juguetes que están conectados a Internet y que además disponen de una cámara de vídeo y tienen la capacidad de ese contenido publicarlo a su vez en una red donde los padres pueden acceder y ver lo que está ocurriendo en esa habitación. Bueno, pues mucho cuidado, porque se han retirado de la venta y ya lo comunicaron el día de ayer esas mascotas, porque los contenidos de las grabaciones que se realizan por estas mascotas también son accedidos de manera no deseada, es decir, son vulnerables. Y esas obtenciones de esas grabaciones, pues imaginaos, ¿no? Al final están viendo a chavales menores de edad que pueden caer en manos, pues, no muy deseables, de desaprensivos. Y eso sí que está en riesgo la seguridad de nuestros chavales, ¿no? O sea, creemos que están seguros, que están felices, que tienen una mascota, que están dentro de casa, que están en su cuartito, y realmente lo que están haciendo es una... en tiempo real, un streaming de lo que está ocurriendo en su habitación en ese momento y con qué juguetes está jugando, ¿no? O sea que mucho cuidado con los juguetes que compramos. Mirad que cumpla la normativa europea en cuanto a seguridad. aseguraos de que si comparte esos datos y lo configuráis en una red concreta o en un portal y que os permite a vosotros conectaros para ver cómo está vuestro chaval, que también comprobéis que es seguro. No dejéis las contraseñas por defecto, estas de admin o admin password, que vienen por defecto en los dispositivos,
4.
O 4-1s o 8-1s. En estos dispositivos lo que hay que hacer es irnos a una contraseña compleja, asegurarnos de que solo accedemos nosotros, incluso hacer la prueba de que con otro tipo de contraseñas no accedemos, porque ya sabéis que está la seguridad de nuestros chavales en este caso en juego, ¿no? Uh-huh. O sea, que muy importante.
Más cosas. Oye, hablando de redes sociales, bueno, que tú hablas mucho, yo me acordé de ti, además, me acordé de ti cuando nos enteramos de que el nuevo ministro de Cultura y Deporte,
¿verdad? Madre mía.
Maxi Huerta, porque yo me enteré, antes de enterarme del nombramiento de Pedro Sánchez, me enteré porque empecé a ver retweet de un montón de tweets que había puesto él, y yo dije, bueno, y esta popularidad de repente...
Claro. ¿Qué pasa? Que en la red social está nuestra vida y está todo lo que hemos hecho en estos años que venimos usando redes sociales. Y muchos las usamos o las usan de una manera determinada y otros muchos pues expresan cualquier sentimiento en un momento determinado y lo vuelcan sobre la red social. Imaginaos, en este caso se trata del ministro de Cultura, Maxim Huerta, que bueno, pues que han salido publicados unos tweets que realizó hace tiempo y que han visto la luz o se han puesto de actualidad en estos días porque se ha hecho su nombramiento efectivo. Pero imaginaos lo que nos ocurre al resto de los mortales, en su caso es un ministro, es privilegiado en ese sentido, pero imaginaos el resto de los mortales que os encontráis envueltos en un proceso de selección con una gran compañía que lo que hace es una criba de datos exhaustiva en la red y lo que un momento determinado tiene una terna de candidatos para optar a un puesto relevante donde se exige, pues no sé, pues cierta solvencia, no solamente social,
sino también
judicial.
O por lo menos que no
judicial.
Se haya destacado por nada.
Efectivamente.
En concreto, ¿no?
Imaginaos que tiran de vuestros perfiles de redes sociales y obtienen información, pues está en juego quizá un puesto de trabajo, ¿no? Obama en el último mandato que tuvo lo ponía de manifiesto cuando hacía un llamamiento a todos los jóvenes en Estados Unidos a hacer un uso responsable de las redes sociales, y yo creo que tenemos que pensar en ello y saber que cuando estamos mostrando nuestra cara de verdad
en las redes sociales te retratas.
Va a quedar ahí para siempre, probablemente podemos retirarlo,
que luego
pero...
Tú no sabes quién ha hecho una captura.
Claro. Al final hay un montón de indexadores que al final hay contenidos cacheados en diferentes puntos en la red. Y, hombre, si uno conoce los procedimientos y tiene las capacidades para volver a procesar esos enlaces donde sabes que aparece tu noticia o tu contenido, pues quizá pueden minimizar el riesgo. Pero al 100% nunca vas a estar seguro. En este caso, al ministro de Cultura...
Esto es de tanta tecnología, pero hay un proverbio, un refrán muy antiguo que dice que eres esclavo de lo que dices y amo
seguro,
de lo que callas.
Seguro,
¿no?
Totalmente. Sí, sí. Así es el refranero español, ¿no? Que es muy sabio y lo ponemos en marcha, ¿no? Fíjate, hasta 40 minutos que tienes el ensayo, pues fíjate, aquí lo tenemos, ¿no?
Estamos ya a 40 y algo, ¿eh?
Estamos a 40 y pico, pero bueno, ya empieza a hacer calor, ¿eh?
Sí,
empieza a hacer calor.
Decía,
bueno, pues yo decía que ministro de Cultura en este caso, pues... posición privilegiada. Evidentemente, los tweets están ahí, han pasado, han ocurrido y seguramente les sirvan de ejemplo para en el futuro tener un poquito más de cuidado a partir de ahora que tiene una vida pública con mucha más exposición.
De todas maneras, Maxim Huerta también era un personaje ya público antes, o sea que también se le ha oído decir muchas cosas que cada
sí,
uno
sí,
sabe.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y oye, también te digo una cosa, o sea, nadie, la impecabilidad, no sé si está
claro.
Existe, ¿no? No se puede ser perfecto ni nada y oye, podemos tener opiniones todo el mundo, que no sean políticamente correctas.
Yo también
siempre
pienso como tú, soy de los que piensan que lo más sencillo es lo mejor. O sea, siempre que buscamos una solución compleja a un problema, normalmente acabamos, perdóname la expresión, cagándola.
Sí.
Cuando vamos a soluciones sencillas, normalmente nos vamos aproximando al problema con soluciones sencillas, en aproximaciones sucesivas, que al finalmente te van a hacer ver la luz. Y esos remedios rápidos, complejos que te solucionan el problema, probablemente lo que están haciendo es alargarle, posponerle, aplazarle
yo
o
no
generar otros
añadidos. Yo no creo que nadie pudiera pasar la prueba del algodón si nos dedicáramos a escuchar todo lo que ha dicho alguien durante toda su vida, porque oye, es que es imposible.
No, es muy complicado.
Somos humanos.
Pero sí que es verdad que los chavales, que quizá, bueno, pues las manejan permanentemente, están conectados 100%, pues sí que tienen que tener un pelín de cuidado, sobre todo cuando se empiezan a llegar a su etapa donde van a encontrar una salida profesional a toda su preparación, ¿no? Uh-huh. Porque sí que las agencias de empleo trabajan muy exhaustivamente sobre los perfiles en redes sociales y quizá algún alguno se pueda llevar a algún disgusto, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos. Y hay otro tema que yo creo que me está de revés actualidad y esta semana lo está petando en la red, Begoña, y es el tema de prohibir el uso de los teléfonos móviles en Francia
para los
menores de 15 años. Fijaos que 80 de cada 100 chavales en Francia llevan un dispositivo de smartphone menores de 15 años. En nuestro país todavía le superamos. El 90% de los chavales llevan un dispositivo de smartphone a clase, ¿no? Y yo no sé qué opináis vosotros. Aquí en nuestro país, cada comunidad autónoma tiene las competencias en materia educativa y luego es cada centro el que, bueno, pues tiene un reglamento interno donde permite no el uso y en qué momentos y en qué zonas del colegio permite el uso de los dispositivos móviles. Pero a mí particularmente no me parece nada mal que chavales menores de 15 años, cuando están en el centro escolar, exista un control del uso del dispositivo móvil, porque en muchos casos nos distrae y no es extraño pues ir a dar una charla a un colegio y encontrarte en el acceso a todos los chavales en el pasillo y en vez de estar hablando unos con otros como hacíamos en el instituto nosotros, está cada uno con su móvil mirando el móvil efectivamente y bueno, pues no prestando atención a lo demás. Como tú ahora.
Me ha dado en el brazo, ha estado moderado.
Bueno, los que nos estáis estaba siguiendo por el streaming lo habrán visto.
Claro, estaba viendo, precisamente me he ido a ajustes, a privacidad.
Y para ver cómo tienes configurado el dispositivo.
Exacto.
Bueno, eso es muy bueno.
Y estaba viendo dónde tengo, por ejemplo, la localización. Y voy a empezar a quitar ya aplicaciones que no necesito.
Me parece muy
para
bien.
Nada,
yo tengo quitada la localización y la notificación.
Bueno, notificaciones que yo no dejo nunca desde el principio.
Si no es una locura. Así que yo creo que buena medida. Veremos a ver cómo se desarrolla también, porque esto va a dar mucho que hablar y habrá opiniones para todos los gustos. Ya entraremos ahí en que se les está coartando la libertad del uso de la tecnología.
No, lo que pasa es verdad que hay muchos ahora con esto de que los niños, esto es lo que nos llaman a los niños llavero, ¿no? Que llevan la llave de casa, que entran ellos y tal.
Sí.
Pues muchas veces es tranquilidad para muchos padres el saber de dónde está el niño, ¿no? Que le puedes llamar.
Yo creo que buscando puntos intermedios siempre hay acuerdo y es los chavales pueden tener una taquilla controlada por el profesor cuando son menores de 15 años, donde cuando entran a clase dejan todos el dispositivo móvil, cuando salen el profesor les da el dispositivo móvil y santas pajas.
Pues sí, y luego cuando salen que se dediquen a eso o a jugar, claro. Por cierto. ¿Juegos? ¿Cuáles van a ser los
bueno,
que van
madre
a estar
mía,
de moda, que están ahora en
sí,
Los Ángeles?
Sí, 12, 13, 14, el E3 de Los Ángeles, que se celebra anualmente, y es la antesala de lo que va a venir para las Navidades. Es decir, la campaña de Navidad se está gestando ahora mismo en Los Ángeles. Y bueno, va a haber juegos para todos los gustos. Ya sabéis que todas las sagas que vienen usando nuestros jugones a lo largo de estos últimos años se van a dar sus secuelas, lógicamente, o sus siguientes versiones en este trimestre próximo. En septiembre van a empezar a salir los lanzamientos y los vamos a ver de septiembre a noviembre cómo van a aparecer nuevas versiones de FIFA, por ejemplo, que les gusta mucho a los chavales y ahora que está tan de moda el Mundial de Fútbol. Que, por cierto, a todos aquellos que tengáis FIFA y habéis pagado vuestra licencia, todos los años que había Mundial, pues había que pagar un dinerito por hacer la actualización para que nos pusieran pues la opción de jugar
equipos,
el Mundial, ¿no? Claro. En esta ocasión es gratis, así que os animo a hacer las descargas desde las plataformas de Xbox y de PlayStation y disfrutar del Mundial y a ver si con España podéis ganar el Mundial. Bueno, que pues eso, ya veréis cómo el E3 de Los Ángeles
empieza,
nos va
hoy.
A traer. Empieza hoy, acaba pasado mañana
pues
y Microsoft anunciado que probablemente tendremos una nueva consola para 2020. O sea que la Xbox One probablemente dé paso a una futura generación y yo espero el martes contarte todos los detalles de
lo que
ha acontecido en la
feria. Empieza hoy, seguro que estás estos tres días muy pendientes de las novedades, de los juegos, de todo lo que se presente
allí. De hecho, esta noche en Enredados de 9 a 10 seguro que ya damos algún avance de lo que pase
de lo que haya aparecido
en el evento.
Genial. Bueno, de todas maneras, nosotros el martes que viene te esperamos con el resumen de toda la feria entera.
Pues aquí estaré.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
La ciencia, ese concepto así tan general, tan enorme, tan difícil de abarcar, que Graciela Almendral cada semana nos parcela y nos hace darnos cuenta de lo importante que es la ciencia para muchísimas cosas. No solamente pues ese placer del conocimiento humano o de entender, ¿no?, cosas que están muy por encima de nosotros, sino para el día a día, para cosas mucho más prácticas como nuestra salud, por ejemplo.
Desde luego, hoy especialmente vamos a hablar de la ciencia aplicada a la salud, porque no hay mejor alianza que cuando la ciencia y los científicos se juntan con los médicos para enfrentarse, por ejemplo, a la cura de una enfermedad. Pero vamos a arrancar un momentito con la música que estábamos escuchando hace un momento, porque es una historia. Es la banda sonora, parte de la banda sonora de una película que se llama La vida inmortal, de Henrietta Lacks. Y es una historia curiosísima que conocen todos los científicos, y es el origen de las células que más se utilizan en todos los laboratorios de todo el mundo, que se llaman las células ELA. Henrietta Lacks era una mujer afroamericana que en 1951 recibe atención médica en el hospital John Hopkins de Baltimore. En aquella época la población afroamericana no tenía atención médica. Sabemos que trabajaban en las plantaciones, morían, enfermaban y no tenían ningún tipo de atención. Pero este hospital, aunque separaba negros y blancos, daba atención. Entonces ella llegó con unos síntomas que al final se confirmó que era un cáncer de cuello de útero y murió posteriormente. Pero luego nunca supo que el médico que la estuvo tratando les trajo células de ese tumor. Y consiguió por primera vez cultivar células fuera del cuerpo humano, es decir, conseguir cultivar y empezar a tener y disponer de células para poder investigar. El dilema ético, bueno, no hay ningún dilema ético, fue una barbaridad no que ella muriera sin saber que estaban utilizando sus células, pero es que esas células luego se empaquetaron, se vendieron y se han repartido por todo el mundo. Esta es la cantidad de células que se han ido cultivando y utilizando en investigación, que dicen que si se juntasen todas, las células no pesan, bueno, para los pesos no se pueden ni siquiera medir, ¿no? Efectivamente, pero dicen que se han utilizado tanto que si se juntasen todas las células que se han utilizado de Henrietta Lacks, pesarían toneladas. Por ponerte un ejemplo, son las células
que viajaron al espacio, la primera célula que se enviaron al espacio para ver cuáles eran los efectos de la falta de gravedad en el cuerpo humano, y se utilizaron las células de Henrietta Lacks. Se utilizaron, por ejemplo, para medir los efectos de la bomba atómica, ¿no? De lo que es la radiación nuclear en las células. Y, por ejemplo, si tenemos una vacuna contra la polio, es gracias a la investigación que se ha hecho sobre células de Henrietta Lacks.
Siempre consigues alucinarme, no sé cómo lo haces, Graciela, de verdad.
Pero es que esta historia es muy bonita porque ya te digo que los científicos lo saben porque las tienen en el laboratorio, ¿no? Entonces, también es un ejemplo de cómo por fin se consigue investigar y se consigue ya trabajar a nivel molecular y entender cuál es el proceso de las enfermedades. Y esto es muy importante y de lo que vamos a hablar ahora. Porque, por ejemplo, estos días, hace muy poquitos días, hemos sabido que una mujer en Estados Unidos también ha conseguido superar, al menos lleva 2 años sin rastro de cáncer de mama metastásico, que es uno de los cánceres más difíciles,
¿no?
Agresivo y dificilísimo de tratar, y bueno, es un cáncer muy serio. Entonces, se ha conseguido hacer gracias al estudio genético del propio tumor. Los investigadores, por eso hablábamos del ejemplo de que cuando un grupo de investigadores entra y forma parte del equipo médico de un hospital, los investigadores han conseguido ver cuáles eran las mutaciones genéticas que tenía ese tumor, y han visto concretamente qué células de nuestro propio sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, estaban intentando atacar el tumor. Las han cogido, las han cultivado también, volvemos al tema del cultivo celular, han cultivado y han creado un gran ejército de células T, que son los linfocitos que luchaban contra, que estaban intentando luchar contra este tumor, y gracias a tratamiento con estas células, que son las propias células de la paciente.
Como reforzar el equipo de los buenos.
Exactamente, reforzar mucho el equipo de los buenos, se ha acabado con el tumor primario de mama, se ha acabado con metástasis, se ha acabado con todo. Y esta mujer lleva 2 años sin ningún rastro, sin ninguna señal de tener cáncer. Y claro, es una noticia tan impresionante como también hace poco en España, concretamente, ya nos vamos acercando al hospital al que vamos, pero bueno, en España también hemos conseguido lo mismo, en este caso con animales de laboratorio, pero muy cercanos ya, desarrollando una enfermedad muy cercana a la que padecemos los seres humanos, que es el cáncer de colon metastásico, y también se ha conseguido una nueva terapia. Entonces, estamos diciendo que estamos hablando en una época en la que ya se habla de inmunoterapia, de terapia celular, de terapia génica, de nuevas terapias que se basan en dos cosas fundamentales. Primero, conocer el tumor concreto, en el caso de cáncer, de cada individuo, porque cada ser humano tenemos una enfermedad y cada tumor tiene su nombre y su apellido. Y también volvemos al tema de la necesidad de que los investigadores y los médicos se den de la mano 100% para luchar contra las enfermedades. Bueno, pues aquí en Madrid tenemos un hospital pionero que ha hecho eso y que es referencia en el mundo entero, porque además trata enfermedades de las personas más vulnerables, que además de estar enfermas son niños. Ese hospital, como no, es el Hospital Niño Jesús de Madrid, que acaba de cumplir 5 años de su unidad de ensayos clínicos. O sea, ha conseguido ya y está en marcha hasta 50 ensayos clínicos para todo tipo de enfermedades, no solo oncológica. Y eso es lo que nos va a contar, como no, el jefe de oncología del Hospital Niño Jesús, Luis Madero. Buenos días, Luis.
Bueno, muy buenos días, Graciela.
Ante todo, te tenemos que dar la enhorabuena, porque sois un hospital de referencia, porque lo hacéis muy bien, porque no paráis de luchar y de investigar y de yo siempre digo, de mente inquieta, de no conformaros con los tratamientos que hay, pero es que habéis conseguido cosas impresionantes. Vamos a contar un poquito la historia de la unidad de ensayos clínicos, que cumplís 5 años, ¿no?
Sí, pero si me permites que te haga, creo que has hecho una, vamos, que se te hubiera enviado a la universidad y hubieras enseñado muy bien todo lo que has diseñado en relación con lo que es la terapia celular o la inmunoterapia.
Sí.
Pero una puntualización que te hago, no en esta, es que durante muchos años los investigadores clínicos, es decir, los que estamos al pie de la cama del paciente, en este caso del niño, no hemos tenido mucho papel, digamos, en el desarrollo de nuevos fármacos o de aplicación. Pero es desde hace unos años, no pocos años, cuando realmente los hospitales van a poder investigar, tanto como investigaban antes las grandes farmacéuticas o los grandes complejos de investigación, porque se van a hacer procedimientos, como tú has dicho. Y eso es muy importante, porque va a determinar que los médicos o los investigadores de los hospitales puedan aplicar a la cabecera del paciente muchos procedimientos que se están demostrando de la máxima utilidad. Es decir, comienza o se aventura que hay una investigación que no es la clásica, que también es importantísima, que es la investigación clásica de medicina personalizada, es la que llamamos investigación translacional, es decir, aplicar técnicas y procedimientos muy próximos al paciente y que se pueden hacer sin grandes problemas en el propio hospital.
La unidad que vosotros habéis creado, bueno, ¿cómo surge la idea de crear esta unidad, de traer lo que es la ciencia dentro del hospital y cómo arrancáis con los ensayos clínicos, que no debe ser una tarea, por cierto, bastante difícil, ¿no?, por tema de permisos y también de apoyo financiero, que también vamos a hablar de esto?
Bueno, mira, yo me dedico, esta unidad de ensayos clínicos nace en el contexto o aglutina alrededor de la oncología. Desde hace años en la oncología, como bien has dicho tú, pues el cáncer es completamente heterogéneo. Es heterogéneo porque no tiene nada que ver un cáncer de colon con un cáncer de mama. No tiene nada que ver un cáncer de mama con un cáncer de pulmón. Bueno, pero es que dentro del cáncer de pulmón o el cáncer de mama o el cáncer de colon, ahí son completamente diferentes, hay muchísima heterogeneidad. Y esto es lo que hace, de alguna manera, que el comportamiento clínico sea distinto, porque una señora con cáncer de mama, por ejemplo, se cura, y otra con el mismo diagnóstico histológico fallece. Bueno, pues eso es como consecuencia de que hay mecanismos genéticos y moleculares que son diferentes entre una señora y la otra. Bien, el conocimiento de la aplicación de la genética molecular, ha determinado que nosotros seamos capaces de diferenciar unos tumores de otros y, una vez diferenciados, buscarle nosotros lo que llamamos medicinas antidiana. Es decir, medicinas específicas para la alteración genética que tenía ese paciente. Y eso, para investigarlo, no había más forma que realizarlo en el contexto de ensayos clínicos. En la década de los años 2000 al 2010, y ya en los últimos años, comenzó primero en los adultos, y era frecuente la medicina personalizada en el cáncer de pulmón, cáncer de mama, y en los últimos años, pues también, afortunadamente, nosotros quisimos imitar lo mismo que se hacía en adultos, hacerlo en el niño, y tenemos medicina personalizada para patologías como neuroblastoma, sarcoma osteogénico, meduloblastoma, es decir, patología que es específica de los niños.
Porque además habéis conseguido desarrollar tratamientos únicos en el propio hospital, que incluso han conseguido ya aprobación a nivel europeo, ¿no?, de nuevos medicamentos incluso, y que lo habéis desarrollado dentro del hospital, y te pregunto, ¿con apoyo o sin apoyo de la industria farmacéutica?
Bueno, esto no va, la industria farmacéutica no. Nosotros hemos desarrollado una terapia celular, o sea, somos capaces de fabricar un fármaco, un medicamento, mejor que un fármaco, en el hospital a base de células. Y al fármaco que nosotros utilizamos, el medicamento, le llamamos Celivir, que es células madre a las cuales las le introducimos un virus oncolítico. Este virus oncolítico es traducido en células mesenquimales madre, es capaz de producir un beneficio en pacientes, en niños que tienen tumores sólidos refractarios o metastásicos, es decir, los peores.
Que no responden, sí, ¿no?, a tratamiento, ¿no?, un refractario.
Pues que no tienen prácticamente otro tratamiento. Esta es una investigación ya muy prolongada en el tiempo, lleva desde el año 2003, y nuestra colaboración ha sido proyectos competitivos del propio Estado y también, como no, ayuda de familiares, fundaciones y asociaciones, que nos ha permitido que en estos casi 15 años que llevamos de desarrollo hayamos podido tener un gran conocimiento del mecanismo de cómo actúa Celivir y también de poder solucionar en algunos casos un problema clínico a los pacientes.
Hablamos de que han pasado ya o están en tratamiento, en ensayos clínicos, hasta 120 niños, ¿no?, en estos 5 años que estáis, desde que tenéis la unidad.
Sí, nosotros desde con Celivir hemos tratado pacientes de una manera que llamamos uso compasivo, es decir, que la Agencia Española de Medicamento nos acepta el poderlo utilizar en algunas situaciones especiales, y luego también realizando un ensayo clínico que se ha finalizado muy recientemente, que estamos evaluando y modificando para hacer un posterior estudio.
Luis, y no solo en oncología, ¿no?, porque vosotros habéis iniciado también ensayos en neurología, en traumatismo cerebral, sí, o en parálisis cerebral.
Sí, claro, sí. En este hospital, en el Hospital Niño Jesús, como te decía, alrededor de la unidad de ensayos clínicos de oncología, afortunadamente otras especialidades se han ido desarrollando, tanto para procedimientos, digamos, de lo que son de medicamentos, como también de terapia celular. Entonces, en la parte de terapia celular aplicada a otras disciplinas de la patología pediátrica, pues encontramos, por ejemplo, como bien has dicho, el traumatismo craneal grave en el paciente pediátrico o la parálisis cerebral, que son entidades que pueden ser investigadas mediante tratamiento con células madre, con terapia celular, y que también estamos diseñando los ensayos clínicos para poder investigar y evaluar estas patologías.
Después de estos años y los 120 niños y todo lo que queda por delante, porque Begoña comentaba Luis Madero que hay muy poca población infantil enferma.
Afortunadamente, la mayoría
de los niños están sanos, por lo tanto es muy difícil despertar interés, entre comillas, económico, de refuerzo económico para poder desarrollar medicamentos. Por eso también el trabajo que están haciendo en el hospital es especialmente valioso y honorable. Entonces, ¿cuál sería? ¿Tenéis alguna queja con el tema de, por ejemplo, de apoyo? ¿Tenéis suficiente apoyo? ¿Necesitáis? Porque comentabais que tenéis más ensayos que queréis hacer, pero que necesitáis. Hablabais hace poco de uno de los ensayos que queréis arrancar, pero que os faltaba todavía con la búsqueda de financiación, ¿no?
Pues nos falta la financiación para hacer investigación clínica, como te digo, translacional. Hay que hacerlo en el contexto de ensayos clínicos, y los ensayos clínicos cuestan mucho dinero, pero no hay otra fórmula. La fórmula es conseguir financiación para los ensayos clínicos. ¿Qué podemos hacer yo, qué hago con vosotras hoy? Pues hacemos visible un problema que no todo el mundo lo conoce, porque como